Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 4. Vamos a ver algunos de los logros de Dios en Jesús por nosotros. Y enfatizo en algunos, porque si no tendríamos que pasarnos acá más o menos 17 años para ver también quizás hasta la mitad de los grandes beneficios que nosotros tenemos, que logró nuestro querido Dios en nuestro querido Señor Jesucristo. Cada cosa que hizo nuestro valiente Señor, cada cosa que dijo, tuvo que hacerla, y de hecho la hizo, con la idea en mente que tenía que redimirnos. Cada acción suya fue importante y fue contabilizada por nuestro bondadoso Dios en nuestro favor. Cada paso redentivo y sustitutivo que dio Jesús lo hizo con nuestro bien en su mente. El Señor Jesucristo caminó sobre hielo finito de la mano de Dios para redimirnos de todos los cargos que había en nuestra contra. La muerte de Jesús sobre un madero romano de tortura y muerte era inevitable si Dios quería redimirnos de una vez y por todas en los términos de su absoluta justicia. Dios tuvo que hacer todas las acciones justas necesarias para que al pasarnos de las tinieblas a la luz, nadie pudiera objetarle nada de manera alguna. Él es Dios Todopoderoso. Él es el Creador de los cielos y de la tierra y pudo haber sacado un Redentor de la galera a partir de Génesis 3:15. Sin embargo, justamente debido a esa justicia que es propia de Él, necesitaba un voluntario que sea en todo igual al que había abierto la puerta al pecado y la muerte. Un hombre, hijo del Creador, había desobedecido voluntariamente. Otro hombre, hijo de Él, tenía que obedecer voluntariamente también. Aún siendo, si me permiten la expresión, el dueño de la pelota, nuestro querido Dios, se limitó a sí mismo, a su justicia y su amor. No se apresuró, necesitó primero que apareciera María, luego que ella creciera, luego que Jesucristo creyera. Puro libre albedrío, no apuró a nadie, no prepoteó a nadie. No se salteó ningún ítem de su protocolo de amor y justicia, que son parte indisoluble de su ser. Tuvieron que pasar más de 2000 años hasta que coincidiera todo sin apurar nada. Y sin embargo, damas y caballeros, Él es Dios. Ahora bien, aparece el maravilloso Jesucristo en escena y proveyó a la humanidad de un servicio nunca antes visto y nunca después replicado, con una marcada arista redentiva. Es decir, que su muerte iba a ser el pago por nuestras transgresiones. Esta arista redentiva no fue entendida ni siquiera por sus discípulos. Ahora estamos por entrar en Mateo 4, que es cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. No bien emergió del agua del bautismo de Juan, todavía húmedo, nuestro Señor fue a ser tentado por el diablo al desierto y luego regresó a predicar el reino de Dios, sanando y liberando a los enfermos. Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué cosa? El Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siempre la prédica del Evangelio del Reino está asociada a la sanidad. Siempre, siempre. 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. y que los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En aquel momento les llevaban los enfermos. Hoy los sanamos en su nombre, proclamando el reino de Dios como Él lo hizo. Ninguna diferencia. Romanos capítulo 15, por favor. Desde el arranque mismo de su ministerio, Jesús anunció el amor y poder de su Padre mediante hechos creyentes, haciendo sanidades y echando fuera demonios. Jesucristo tuvo una proclama central a lo largo de toda su vida de ministerio, que era el reino de Dios. Nunca tuvo que explicar qué era, porque todo el mundo sabía. Él simplemente vino a recordarles a Israel las promesas que Dios le había hecho a Abraham y al resto de sus ancestros. Romanos 15, en el versículo 8, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, del pueblo de Israel, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles, he aquí la yapa, he aquí el bonus track, he aquí la ñapa o el pilón, lo que fue más allá del trabajo maravilloso de nuestro querido Señor Jesucristo. Para que los gentiles glorifiquen a Dios, dice el 9, por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Maravilloso. Dejen una marca en Romanos porque vamos a ir y venir en Romanos. Pero ahora vayan conmigo a Mateo 6. Mateo capítulo 6. El reino de Dios estuvo tan presente en todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, inclusive cuando Él les enseñó a orar con una oración que es muy conocida, que es así llamada Padre Nuestro. En el versículo 9, mirá lo que dice Jesucristo cuando estaba enseñando a orar. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10. Venga tu reino. Aún en la enseñanza demuestra, si quisieran llamarla así, la así llamada Padre Nuestro, Él ahí enseñó en esa oración este pedido: venga tu reino. Tan presente estaba el reino de Dios en la mente de nuestro querido Señor Jesucristo. Los profetas de antes de Jesús sabían que vendría el momento que nuestro Dios reinase sobre toda la tierra. Sabían que este reino iba a recomponer las cosas al momento anterior al pecado de Adán y Eva. Y les recuerdo que las cosas estaban en el estado de bueno en gran manera. Así estaban las cosas antes del pecado de Adán y Eva. Bueno en gran manera. Lucas capítulo 4. Hacia la mitad de Lucas, ahí en el 23, hacia el final, en el 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Totalmente comprensible. Yo hubiese hecho lo mismo. Lo detenían para que no se fuera, lo agarraban de la ropa para que no se fuera, para que se quedara un rato más con ellos. Pero Él les dijo en el 43, vean, es necesario que también a otras ciudades anuncie qué cosa, el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque para esto fui enviado. ¿Ves? Esta fue la enseñanza central de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 8. Mateo, Marcos capítulo 8. Esto predicaba la mayor parte del tiempo y gradualmente les fue revelando a sus discípulos la parte sacrificial de su ministerio. Él les empezó a declarar que no era solamente importante que él muriera, sino que era imprescindible. Quiero hacer la diferencia. Hay muchas cosas importantes en la vida, pero las imprescindibles, que pueden ser reemplazadas. Las cosas imprescindibles no pueden ser reemplazadas, no se puede prescindir de eso. Bien, pues bien, su muerte en sacrificio, en sustitución por nuestros pecados, era irreemplazable, imprescindible. Eso es lo que quise comunicar acá. En Marcos 8, en el versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario, ven, más que importante, necesario, se necesitaba imperiosamente al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En el 32 dice, en la primera parte dice, esto les decía vagamente, ambiguamente, nebulosamente, no, claramente. Nunca ocultó la arista de redención que él iba a ser el pago por nuestros pecados, que iba a ser el Cordero Pascual, nunca lo ocultó de sus discípulos. Juan capítulo 1. Sus discípulos creían que él era el Cristo, ningún problema tenían con esto. Pero no entendieron el total de su misión. Jesús no solamente fue ordenado por Dios como su Cristo, el Rey del Reino venidero, sino que también fue ordenado por Dios para ser el pago por el pecado del mundo, para que la gente que creyera en él tuviera acceso al reino que él tanto anunciaba. Esta es la arista que ellos todavía no habían computado. Juan capítulo 1, en el versículo 29 dice, al siguiente día vio Juan, no Juan el escritor del Evangelio, sino Juan el Bautista, el pariente del Señor Jesucristo, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya se sabía que el Mesías iba a ser también el Cordero de Dios. El Mesías iba a ser quien pagara el precio, o a través de quien Dios pagara el precio, y el Mesías iba a ser el precio pagado por nuestro rescate. Damas y caballeros, estábamos secuestrados por las tinieblas. Alguien tenía que pagar el precio, y el precio estaba dispuesto a pagarlo Dios, y necesitaba un hijo suyo que también estuviera dispuesto a hacer él el precio para pagar por nosotros. Esto habla de nosotros. Esto habla de lo que, no solo de lo que se hizo por nosotros, habla de nosotros. Esto nos dice a nosotros cómo aparecimos. ¿Cómo es que nosotros ahora tenemos acceso al Padre? Todos entendían lo que Juan quería decir. El Cordero era reservado para sacrificarlo a Dios. En su prédica, Jesús no ocultó esta verdad impresionante de su sacrificio sustitutivo. En su ministerio a Israel, con beneficio también a los gentiles. En Marcos capítulo 9, les voy a mostrar. En Marcos capítulo 9. No entendían claramente, no lo entendían, no sabían lo que estaba pasando. Esta otra arista de nuestro querido Redentor, Marcos 9, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Más claro, viejo, imposible. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, ¿qué? No entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No les fue ocultado a ellos que él era el Cordero. Simplemente no entendían que era el Cordero. Marcos capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Se las dijo hasta que finalmente le entendieran. Y después no estoy tan seguro que verdaderamente lo hicieran, que lo entendieran. 33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, dice el 34, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¡Qué tremendas palabras! ¡Qué tremendas palabras! mi vehemencia para hablar acerca de que los discípulos no entendían esto, no es para minimizarlos a los discípulos. Verdaderamente esto es muy grande para entender. Simplemente quiero explicar que era tan grande que ellos realmente no lo habían computado, no lo habían entendido, no les había entrado en la cabeza semejante cosa que iba a ser su maestro, su rabí, el hombre que era el rey del reino venidero, estaba ahí y estaba hablando de todo lo que le iban a hacer. Romanos capítulo 6. Nuestro Señor sabía que iba a morir, pero no fue coaccionado, no fue obligado a punta de pistola a hacer este sacrificio. Él aceptó por su libre voluntad y determinación. El maestro, el rabí, tenía que ser el sacrificio pascual por los pecados del mundo. ¿Pero por qué tenía que morir? Muy simple, Adán, el primer ser humano creado, hecho y formado por Dios, trajo el pecado y la muerte al mundo por desobediencia. Jehová ya le había dicho antes en Génesis que cuál era la consecuencia del pecado, que es la muerte. A partir del momento que Adán y Eva pecaron, colocaron a la humanidad toda en una situación de desventaja. Todos nacemos en pecados y en pecado y alejados de Dios. El pago por aquel pecado fue la muerte, en el sentido de la separación absoluta de Dios y luego también la muerte física. Romanos capítulo 6. En el versículo 22 leemos: «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación». Y mirá, como fin, ¿qué es lo que tenemos? La vida eterna. La vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso. Por eso. La paga por aquel pecado que pesaba sobre la humanidad es la muerte. Dios, mediante el sacrificio voluntario de Jesús. Vean, no me voy a cansar, no es que me olvido que dije sacrificio y no es que me olvido que digo voluntario. Lo voy a decir, no sé, 400 veces en esta enseñanza y en toda mi vida. Fue voluntario, Él fue porque nos amó aún sin conocernos, porque amó a su Padre de tal manera que Él estaba dispuesto a dar su vida en la palabra, en la palabra y por la palabra de su Padre. Voluntario, damas y caballeros. Pudo haber dicho que no, dijo que sí. Fíjate qué corderos nos proveyó Dios. Ese sacrificio voluntario nos compró del poder de Satanás y logró para nosotros, en virtud de esa redención, un sinnúmero de conquistas, todas en nuestro perpetuo favor. Romanos capítulo 5. Recuerden siempre dejar un marcador en Romanos, porque vamos a estar mucho hoy en Romanos. Romanos 5. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No son todas las que vamos a ver ahora, las conquistas, no son todas las conquistas que vamos a ver ahora, pero sí vamos a ver algunas, así que sería una buena idea ir tomando nota para después ir recapitulando en tan poco tiempo la cantidad de cosas que nos enteramos que fueron hechas en nuestro favor. Aquí nomás, en estos dos versículos, paz para con Dios, ¿qué tal esa conquista? Entrada por la fe a esta gracia. Y la tercera que yo anoté es la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Siguen tomando notas de conquistas? Versículo a versículo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué le parece esto como conquista? Que nosotros no logramos, ni hubiésemos logrado aunque hubiésemos querido. El amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones y que nos fue dado Espíritu Santo. Versículo 6. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, quiere decir que ahora no lo somos, que conquista esa, a su tiempo murió por los impíos. Estábamos en la vereda de la impiedad y del pecado. Ahora somos tan justos como justo es nuestro Señor Jesucristo. Éramos débiles, ya no lo somos. Versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores está hablando de nosotros. Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Señores, no hemos leído ni 7 versículos, estamos en el 7, pero evitamos 2 de ellos, del 1 al 7, no sé. 7 versículos, menos de 7 versículos. Miren todas las conquistas que estamos leyendo, que fueron logradas en nuestro favor, por la redención de nuestro Señor Jesucristo, sin intervención de nuestra parte. ¡Qué bárbaro! Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, perdonen que lo voy a leer de nuevo, mucho más, porque lo quiero leer hasta el punto que me convenza que es mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice el 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, estamos reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. 12. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por Adán, permítame que corrija ahí, en realidad no estoy corrigiendo, simplemente estoy reemplazando, donde dice hombre, por el hombre que pecó, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros. ¿Ven? Porque dice a todos los hombres. En realidad quiere decir a todos los seres humanos, a las chicas también. Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice el 13, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir y ya vino, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán. 15. Pero el don de la gracia de Dios, el don de Espíritu Santo, no Espíritu Santo, el don Espíritu Santo, con minúscula, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, la desobediencia a Adán, morimos todos nosotros, dice acá, en otras palabras, abundaron mucho más para todos nosotros la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, el postrer Adán, un ser humano como Adán y como nosotros. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Seguimos anotando conquistas. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de Adán, los muchos fueron nosotros fuimos constituidos pecadores, permítanme que haga ese cambio, así también por la obediencia de Jesús, todos nosotros seremos constituidos justos. ¿Vieron que estábamos ahí metidos? Él vivió y murió y resucitó para que nosotros tengamos todos estos beneficios. Justificación de vida, el don que vino para justificación, reinamos en la vida, su obediencia nos constituyó justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, damas y caballeros, Señor nuestro. La gracia reina por la justicia, vida por siempre tenemos. Isaías capítulo 53, ¡ay qué hermoso tener que leer Isaías 53 esta mañana! Dios hizo que la gracia sobreabundase cuando todo estaba en nuestra contra. Eso no solamente es poder, damas y caballeros, sino que también es amor. Esa gracia reina entonces por la justicia, la vida por siempre, mediante aquel que se dio por nosotros de manera voluntaria, nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, recordemos bien que todo esto que estamos leyendo fue gratis para nosotros, pero no fue gratis para nuestro Dios y para nuestro Señor. Este dolor de las torturas y las muertes más horribles, imposibles de ser evitado, era sabido por revelación de Dios a sus profetas. El siervo de Dios, Jesús, tenía que padecer si habíamos de ser rescatados por nuestro Padre. Isaías 53, terreno conocido, versículo 1, empezamos. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, tiempo pasado, fuimos nosotros curados. Jesús fue quien experimentó esta desdicha del sufrimiento para que nosotros no lo tengamos que hacer. Eso es identificación, eso es sustitución. Nos reemplazó completamente. El maravilloso Redentor de nuestras almas soportó las injustas torturas en lugar nuestro por amor a Dios y por amor a nosotros. En el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto me hace acordar esa frase que dice, el que calla otorga, que quiere decir que si te están dando con un palo acerca de algo, si vos te callás estás diciendo que lo que dicen los que te están pegando es verdad. Bueno, acá Jesucristo calló. ¿Qué otorgó? En el caso de su callarse, él nos otorgó redención. No había nada que él tuviera que decir o que pudiera decir. Él tenía que pasar por eso. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, está hablando del Mesías que aún no había venido, que iba a venir y que iba a hacer todo esto, que iba a pasar todo esto, que ya pasó. 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Te suena conocido? Esta es una profecía dada por Dios a Isaías, que habla hacia el futuro con expresiones del pasado. Esa es una prerrogativa que tiene Dios. Dios es Dios, justamente. Él habló hacia el futuro con expresiones hacia el pasado. quedará satisfecho, pero si todavía no había venido, quedará satisfecho, derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, y por su llaga, damas y caballeros, fuimos nosotros curados, tiempo pasado. Primera de Pedro capítulo 2. Nuestro Padre es Dios, y es una prerrogativa suya hablar de este modo, haciendo estos cambios en los tiempos verbales. Él respalda su palabra. Dios llama a las cosas que aún no son como si ya fuesen. Eso hizo en el pasado, hablando proféticamente, como si las en aquel entonces aún futuras conquistas por medio de Jesús ya hubiesen sido una realidad presente. Hay un registro en el Nuevo Testamento que es el que vamos ahora, Primera de Pedro capítulo 2, que expone en otro tiempo verbal la esencia de esta misma verdad y grandiosidad impresionante de lo que acabamos de leer. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Habla de los padecimientos, de las cosas que pasó Cristo, y habla de que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida que fuisteis vosotros sanados. Porque vosotros, dice el 25, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Segunda de Corintios capítulo 5, terreno conocido también, y ya se deben imaginar a dónde voy, porque es muy lógico. Segunda Corintios 5. En el versículo 21, mirá lo que dice. Al que no conoció pecado, no es que no conoció porque no lo vio alrededor de él, no lo conoció en él, porque él por su propia voluntad no conoció pecado en él. Por nosotros lo hizo pecado. Dios agarró el libro diario donde dice debe, fecha, hay un espacio, debe haber y saldo, y dijo, bueno, esto que está por hacer mi hijo ahora, lo voy a contabilizar como pecado, porque dice en el 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo contabilizó como pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, ¿cuánto fue hecho en nuestro favor? Nosotros no estábamos ahí, nos toca ahora disfrutar esto que nosotros tenemos, pero en servicio a los demás, no para quedarte tranquilo en tu casa y engordar las ancas. Para moverte con las cosas de Dios, para barrer con la escoba que te haya tocado barrer, para moverte, para proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Mirá todo lo que hizo por nosotros. ¡Qué tremendo! Si no estuviera escrito en la palabra de Dios, sería increíble. Pero, damas y caballeros, esto es lo más creíble que podemos llegar a tener en nuestras vidas. Esta maravillosa palabra de Dios, que está hablando de un ser humano como nosotros, que se dio por nosotros. ¿Cómo no va a querer que te muevas con sus cosas, Dios? ¿Cómo no va a querer que sirvas? ¿Cómo no va a querer que proclames su reino y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo? Dios mío, el sacrificio de nuestro Señor en el madero expone lo insustancial que es pensar que uno puede hacerse justo a sí mismo. Si eso hubiese sido posible de alguna manera, entonces esa acción estúpida de nuestra parte estaría diciendo que el ofrecimiento de la vida de nuestro Señor no fue necesario, y que tanto Él como nuestro Padre malgastaron sangre y tiempo. Pero no es así. No hubo ningún malgasto de sangre y tiempo por parte de nuestro querido Dios y nuestro querido Señor. Ninguna acción de nuestra parte hubiese logrado lo que logró la sangre preciosa de nuestro valiente Señor. Damas y caballeros, ese era un varón. Por eso nuestros corazones están henchidos de gratitud por semejante ofrecimiento de su vida por la nuestra. Cuanto más nos adentramos en las grandezas y simplezas de la palabra de Dios referidas a este impresionante tema, imprescindible en nuestras vidas, más servicio cristiano, amoroso, indiscriminado, deseamos proveer. Estas verdades redentivas nos invitan e invitan a servir a nuestro Dios sirviendo a nuestro querido Señor. El sacrificio de Jesús en el madero fue esencial y demostró el inconmensurable amor de Dios por la humanidad. Romanos 6, por favor. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡Qué locura! En ninguna manera, dice acá. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjate, se metió Pablo en esta. ¿Cómo los que hemos muerto al pecado? Nosotros somos los que hemos muerto, como Pablo, nuestro hermano aquí, porque hemos muerto sustitutivamente en nuestro Señor. Nuestro Señor fue el que pagó por nosotros. Pero nos metimos ahí por la gracia de Dios. No nos metimos, nos metió a Dios, se le ocurrió a Dios. Por eso hemos muerto al pecado en la figura, en la persona de nuestro querido Señor Jesucristo. Eso es sustitución. ¿Cómo vamos a vivir en Él? Termina diciendo el 2. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De la manera que Él dejó de estar muerto para pasar a vida por siempre, Dios dice acá en su palabra, que se lo dijo a Pablo para que lo escriba y nosotros lo leamos, dice que nosotros tenemos que andar en vida nueva. 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ya fue crucificado, ¿por qué lo sacás de ahí? ¿Por qué agarrás con una barreta o una pinza y querés sacar los clavos? Ya fue sacrificado, déjalo ahí, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, o sea nosotros, ha sido justificado del pecado, o sea nosotros. Y si morimos con Cristo sustitutivamente, creemos que también viviremos con Él. Y esta vez va a ser literal. Viviremos con Él. Y viviremos con Él. Vamos a pasar, después de su retorno, un tiempo en el cielo agrupándonos. Y luego regresamos acá y viviremos con Él sobre esta tierra. Damas y caballeros, a menos que nos percatemos de nuestra propia imposibilidad en grado absoluto de lograr justicia por nuestros propios medios, nunca tendremos gratitud por la gracia y misericordia infinitas de Dios. La palabra enseña que Dios no puede extender gracia a los pecadores hasta que los términos absolutos de su justicia se cumplan, y se cumplieron cabalmente, plenamente, completamente, acabadamente, completísimamente en Jesús. Por eso, cuando lo confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, y que nosotros obtenemos todo lo que Dios logró en Jesús por nosotros, es mediante esa creencia en el trabajo creyente de nuestro Señor que se nos habilita a disponer libremente de todo lo que tenemos como hijos de Él que somos. Romanos 3. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y les comento que por ninguna obra, no solamente por la ley. Tenía que hablar de la ley porque era lo que los acercaba de alguna manera a justificación, pero no era la ley, sino la creencia que ellos podían tener, como en el caso de Abraham. Ninguna cosa que hagas te puede justificar delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Adán trajo pecado y muerte al mundo. A lo largo de las edades, Dios extendió su amor y misericordia a varias personas, como por ejemplo a Adán mismo, a Abraham, a David, a un montón de grandes, Moisés, José, grandes hombres y grandes mujeres del Antiguo Testamento. Aún así, sus pecados no fueron quitados del medio, simplemente y muy amorosamente fueron cubiertos. Los sacrificios de animales eran la sombra de lo que había de venir, pero que ya vino. Nuestros pecados no fueron cubiertos, sino quitados del medio, ya no debieran perturbarnos. Debiéramos vivir una vida de agradecimiento por haber recibido semejante beneficio que nos estorbaba para llegar a Dios. Esos sacrificios del Antiguo Testamento eran como pagos en cuotas adelantados hasta que el total de la deuda sea pagada, cash, de una vez y por todas. Y ya fue hecho en la figura de nuestro querido Señor. Dios salvó almas inmerecedoras, pagando un precio que nadie hubiese pagado. Nuestro amoroso Padre probó ser justo en el más alto grado en todas las acciones redentivas. Pudo no haber habido soldados romanos. Pudo no haber existido Poncio Pilato. Pudieron no haber estado ahí ni Anás ni Caifás. Todo lo que había en nuestra contra hizo que Dios lo pusiera ahí al Señor Jesucristo para morir una muerte horrenda y voluntaria. Gálatas capítulo 2, les quiero mostrar esto en la palabra de Dios porque es muy importante. Gálatas 2. Mirá lo que dice el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y fíjate lo que dice ahí, se entregó a sí mismo por mí. Acordate de lo que estamos leyendo. Se entregó a sí mismo por mí. Gálatas también, 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo. Se dio, el cual es el Señor Jesucristo. En Efesios 2, porque les quiero mostrar estas seguidillas de se dio y se entregó. Efesios 5, versículo 2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Recuerden lo que estamos leyendo, se dio, se entregó, fue voluntario. Primera de Timoteo capítulo 2. Versículo 6 dice, el cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos. Tito, capítulo 2, 1 y 2 Timoteo, Tito, capítulo 2, versículo 14, también refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo, Dios fue quien se proveyó Cordero Pascual, quien de su propia voluntad y por obediencia amorosa, aceptó ser ofrecido en lugar nuestro. Jesús se entregó por amor al Padre. Él hizo lo que el Padre le mandó, aunque en eso se le fuera la vida. Cuando leemos que Jesús murió una muerte diabólica, atroz e indescriptible, siempre tenemos que ser conscientes que a nuestro valiente Señor no lo atraparon. No lo fueron a buscar a su casa o debajo de la cama. Él se dio, se ofreció, se entregó en nuestro inmenso y perpetuo bien. Recuerden cada vez que leen, murió por nosotros, entendamos que se dio, se entregó, se ofreció. No lo fueron a buscar. Juan capítulo 14. Dice por qué hizo lo que hizo. Que hay varios registros, elegí este porque me parece maravilloso, Juan 14, versículo 31. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Sabés qué le mandó? Ser el sustituto por nosotros, ser el Cordero Pascual. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Dios mío, qué Dios tenemos. ¡Qué maravilloso Redentor tenemos! Muchas veces nosotros pensamos en la vida de servicio del Señor Jesucristo un poco al estilo de Hollywood. Todos queremos levantar a los muertos, queremos enseñar desde una barca a las multitudes. Queremos calmar tempestades y caminar sobre el mar embravecido. Alimentar unas 10.000 personas con pocos peces y algunos panes. Esas son pisadas que todos nosotros quisiéramos pisar. Pero, ¿qué hay acerca de esa pisada de obediencia, de entregarse completamente a la voluntad de nuestro querido Padre? Esa es una pisada que nosotros tenemos que aprender a pisar. Obediencia amorosa a nuestro querido Dios. Las torturas y el tipo de muerte que murió nuestro Señor fueron terribles. ¿Saben por qué? Porque el pecado que nos alejaba de Dios también lo era. Dios no regateó, no negoció, no escatimó a su Hijo por nosotros. En cambio, lo entregó. Nos dio su más preciada posesión. Por eso nos dio, junto con su Hijo, sus más preciadas posesiones. ¿Saben cuáles son? Todo lo que logró Cristo por nosotros. Romanos 8. Versículo 32 dice: el que no escatimó, no regateó, no negoció ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las otras cosas? ¿Cómo no nos va a dar con el logrador de nuestros logros todos sus logros para que los vivamos? El sacrificio de nuestro Señor por nosotros fue completo, irreemplazable, inconmensurable, de infinitos logros y conquistas, de efecto permanente en nuestras vidas. ¿Cómo no servir a un Dios como este sirviendo a un Señor como este? Juan 19. A segundos de morir, estas fueron sus palabras. Medidas en extremo por el angustiante, el enloquecedor dolor que estaba sufriendo. En esas palabras estábamos nosotros. Juan 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. 30. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eso era para él, consumado es. Para nosotros no. Para nosotros es, consumado fue. Consumado fue nuestra redención y todas las conquistas que vienen con ella. Fuimos comprados a un precio que nadie, un precio impagable que nadie ni antes ni después pudo haber pagado aunque lo hubiese querido. Pero sí fue pagado por nuestro Dios en el sacrificio sustituto de nuestro Señor. Ese es el valor que tenemos nosotros como hijos de Dios y siervos de nuestro hermano y redentor Jesucristo. Él, un ser humano como nosotros, quien se dio valientemente por nosotros de una manera amorosa, identificativa y sustitutiva. Gracias, Padre Celestial, por semejante Redentor, por tremenda redención. Gracias que en la simpleza que incluye la grandeza de tu ser, nos permitas adentrarnos a estas cosas y darte gracias con el conocimiento, con cada día más conocimiento de lo que vos hiciste en Jesús por todos nosotros. Te agradezco por eso y por iluminar nuestras mentes cuando nosotros vayamos a tu palabra, para que nos des tu palabra y podamos entender estas maravillosas cosas y aprendamos a vivir para vos, honrándote a vos y a nuestro querido Señor Jesucristo. En el nombre de Él es que te doy gracias. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.